Entonces abra conmigo su escritura en Romanos 4 y vamos a dar lectura de Romanos 4:10 a Romanos 4:16. Entonces vamos a estar viendo 6 versículos en la lectura y hoy nos vamos a enfocar nomás en del 13 al 16. Y esa es la palabra santa del Señor inspirada que nos dice así en Romanos 4:10. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Vamos al Señor en oración. Pedir su ayuda. Padre, en nombre de tu Hijo Jesús, venimos ante ti pidiendo que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta tarde y nos haga ver, nos haga realizar lo que tú dices en estas escrituras sagradas para nuestra edificación y para el crecimiento de nuestra fe en gracia. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos abra nuestros oídos, nuestros ojos, que nos dé un entendimiento de lo que tu palabra dice y pido ayuda para mí para poder exponer tu palabra con fidelidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Hay ciertas cosas que nunca se pueden mezclar. Por más que uno trata de mezclar ciertas cosas, unión entre ciertas cosas jamás será posible. Por ejemplo, ¿algún día ha tratado de mezclar el agua con el aceite? Nunca se puede, porque las propiedades de las dos son totalmente distintas, son polares, no se pueden mezclar. Por más que uno los mete en un contenedor y trata de agitar ese contenedor, la unión entre estos dos elementos nunca será posible porque no se pueden unir. Hay ciertas cosas en este mundo natural que no se pueden unir. Por ejemplo, también trate de unir dos imanes con los polos positivos. Siempre se van a rechazar. ¿Por qué? Porque unión entre esos dos polos. Nunca se pueden, siempre van a resistir el uno al otro. En este caso que vamos a ver hoy, Pablo nos va a aclarar algo sumamente importante que él ha estado armando desde el capítulo 1, nos lo va a decir ahora, que para la salvación, gracia y ley son mutuamente excluyentes. No se pueden unir, no podemos confundir la gracia de la salvación que es por medio de la fe y unirla con la ley. Ahora, también hay ciertas cosas que siempre deben de ir juntas. Hay ciertas cosas que son correlativas. En el caso que vamos a ver hoy, hay ciertas cosas en la ley que siempre van con la ley. Cuando nosotros pensamos de ley, hay ciertas características que siempre vienen a nuestra mente. Por ejemplo, si yo le digo ley, naturalmente, ¿en qué piensa? En obras. Si yo le digo ley, ¿usted piensa en obras? ¿Piensa en hechos? ¿Piensa en conducta? ¿Piensa en comportamiento? Solo por sacar la palabra ley. Y estas son características de esta, de este concepto de ley. Y es la manera en cómo me medimos, que también calificamos en el mundo de la ley. En la otra mano hay unas características inseparables a la gracia. Cuando uno pensamos en, cuando debemos de pensar en el concepto de gracia, naturalmente siempre debe de venir a nuestra cabeza la característica que es inseparable a gracia, que es fe. Pensamos en ley, naturalmente, o obras, comportamiento. Pensamos en gracia, debemos naturalmente pensar en fe. Y es lo que Pablo nos va a enseñar hoy. La distinción entre la gracia y la fe, la distinción entre la ley y la promesa que Dios le dio originalmente a Abraham, fue la misma promesa cumplida entre todas las décadas, todos los siglos, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Y aún después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, sigue el mismo concepto de la gracia. Lo que vamos a ver hoy es de que Pablo es enfático en el punto de la gracia. La gracia no tiene nada que ver con la ley, nada. Ni la ley con la gracia. O es una o es otra. O eres salvo por ley o eres salvo por gracia. Pero la promesa que Dios le dio a Abraham, Dios se la dio a través de gracia. Porque ¿qué estaba buscando Abraham cuando Dios le llamó? Nada. Ya tenía su patria, ya tenía todo, y Dios le dio una promesa a través de su gracia a este hombre que se llamaba Abraham. Pero le dio una promesa a través de gracia. Nunca podemos mezclar estos dos conceptos de ley y de gracia. ¿Por qué es tan importante entender este punto? Aunque hay muchos cristianos que aún batallan y mezclan la gracia y la ley y las obras y la salvación y la fe y hacen un batuquero de todo esto, mirando de que Pablo siempre divide las dos y dice, o es por gracia, es por la vía de la gracia que necesitas fe en Dios y confías en Dios, o es por la vía de la ley donde tú tienes que demostrar lo que puedes hacer para agradar a Dios. ¿Por qué es tan importante este punto? Es por esto. Porque arruinas la obra terminada de Cristo si la contaminas cuando agregas tus propias obras. La arruinas. Es como, por ejemplo, es un día muy caloriento, tengo mucha sed y alguien me regala esta agua. Esta es una de las aguas más ricas, una de las aguas más caras. Y alguien me la regala, esta botella purificada, y yo muriéndome de la sed, y yo digo, no, es que no me va a gustar. Tengo que hacer algo para hacer que esta agua esté mejor. Voy a ir al baño, a la taza del baño, y voy a agarrar una gota y la voy a mezclar y voy a decir, ahora sí. Ahora como yo contribuí a esta agua, ahora sí está bien. Cuando usted contribuye a la obra terminada de Cristo, que es algo puro, que es algo por gracia, y usted le agrega una poquita gota de sus obras, es como si le echara una gota del baño, de la taza del baño, algo que es completamente puro y que es dado a través de gracia. Por eso Pablo va a seguir argumentando. Pablo va a seguir demostrando que es por fe. Ya Pablo ya lleva mucho hablando de la fe y de la gracia, y Pablo aún no se cansa porque nosotros muy fácil nos desviamos y miramos la ley y decimos, la ley me garantiza ciertas cosas, si yo la cumplo. Pablo nos va a cambiar y nos va a decir, solamente la promesa garantiza, la ley no garantiza nada, la promesa en Dios y la fidelidad de Dios es lo único que hace firme la promesa. Ahora, vamos a mirar el texto. Acuérdense, Pablo ha estado elaborando una serie de preguntas que él mismo preguntó en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 él preguntó estas preguntas. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y lo Pablo en el capítulo 4 del versículo 1 al 8 contestó esa pregunta mostrándonos de que Dios llamó a Abraham por medio de una promesa y se la dio por medio de la fe. Y en y otra pregunta que él levanta en Romanos 3, en Romanos 3:29, él dice, ¿o es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y luego en el capítulo 4 del versículo 9 al 12 él contesta y elabora más este argumento y él dice que Dios es el Dios de todo aquel que tiene fe en Cristo, no importa si es circuncidado o incircunciso. Y ahora él está contestando la tercera pregunta que él levantó en Romanos 3. O sea, Pablo no está escribiendo por escribir. Pablo está poniendo ahí verdades y luego después va a regresar y las va a contestar. Y ahora él va a contestar esta pregunta. Luego, en el capítulo 3, versículo 31, luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, el cual va a contestar con este argumento de la ley, de que vino primero la promesa y después la ley, y en ninguna manera invalidamos la ley porque la promesa depende en Cristo, es lo que Pablo va a decir. Depende en Él la promesa y Él es el que cumplió la ley. Entonces hay que mirar el texto, porque la promesa... Aquí Pablo está argumentando diciendo, porque la promesa, ahora, ¿qué es esa promesa? ¿De qué promesa está hablando Pablo? Pues Pablo ha estado hablando de Abraham y ha estado usando a Abraham como el modelo de cómo Dios salva a través de gracia por medio de la fe. Abraham fue salvo la misma manera que tú eres salvo. Abraham recibió la promesa la misma manera de cómo tú recibes la promesa. No hay cambio del viejo o del nuevo testamento. Siempre ha sido por gracia y siempre ha sido basado en fe. Ahora Pablo dice, porque la promesa, o sea, en esa promesa se basa todo lo que Dios iba a hacer, en toda su obra redentora, el cual iba a ser la herencia de Abraham, la tierra, la descendencia, todo esto lo miramos la semana pasada. Fue basada en una promesa, no en un mandamiento. Por eso Pablo dice, porque la promesa, eso que Dios le dio a Abraham, fue basado en una promesa. No le dio Dios a Abraham un mandamiento para que él siguiera, sino que cuando Dios llamó a Abraham, le dio una promesa y le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Y te voy a dar descendientes. Y te voy a dar una tierra. Dios se lo dio en base de una promesa. Y dice, pero la promesa, porque la promesa a Abraham o a su descendencia. Aquí nos dice que está siguiendo Pablo hablando de Abraham y dice, o a su descendencia. Pues cuando miramos a su descendencia, luego se nos viene en la mente el pueblo judío, aunque es cierto. Pero tenemos que pensar cómo Pablo está pensando. ¿Qué está diciendo Pablo cuando él dice, o a su descendencia? Ahora, Abraham fue el destinario de esa promesa, pero Pablo incluye en la promesa que también fue dada a su descendencia, por lo cual, cuando Pablo mira descendencia, ¿a quién mira Pablo? A Cristo. No mira a un pueblo de Israel. Pablo, cuando él mira esa palabra descendencia, él está mirando a Cristo Jesús, que miramos cuando con la escritura con la que abrimos. No dice a muchos, sino a uno, Pablo dice. No dice como a muchas descendencias, sino a uno. Y Pablo aquí está argumentando, porque la promesa a Abraham o a su descendencia, que es Cristo. Ahora, no quiere decir que Pablo se va a olvidar del pueblo de Israel. Pablo va a hablar acerca del pueblo de Israel, los hijos físicos de Abraham. Pablo lo va a hablar en el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Algún día vamos a llegar a ellos y lo vamos a ver porque a Pablo no se le olvida. Pero teológicamente hablando, Pablo mira que la promesa se cumple principalmente en Cristo Jesús. Como dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a simientes como muchas, sino como de uno, como una. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces aquí Pablo está armando un argumento porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo. Eso lo miramos la semana pasada. De cómo Dios hizo a Abraham el heredero del mundo. ¿Cómo lo hizo? A través de Cristo. Porque era lo que era la promesa. La promesa indicaba algo más grande. ¿De tierra o de descendencia? La descendencia es Cristo y la tierra hablaba de una tierra celestial, no tanto una tierra terrenal. De que él sería heredero del mundo. Dice, esta promesa no fue hecha. O sea, la gracia de la promesa no fue establecida por medio de algo. Pablo va a decir, esta promesa no fue hecha por medio de la ley. Nosotros naturalmente siempre queremos que la ley, meterla en cierta manera en todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora que soy cristiano? ¿Cuáles son las leyes que debo de seguir? ¿Cómo es que agrado a Dios? ¿Necesito una ley a qué seguir? ¿Necesito algo en qué basarme? Porque miramos la promesa de la fe y decimos, ok, pues eso es algo más allá. Necesito algo que en qué guiarme. Y Pablo va a decir, esta promesa que le dio Dios a Abraham no fue hecha por medio de ley. O sea, la promesa no fue basada o dependía o era condicional a una ley. La promesa de que Abraham iba a ser heredero del mundo fue solo de gracia y fue promesa pura. No hubo ley. Dios no le dio un mandamiento de cómo debía vivir. Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te daré a ti la tierra. Esa fue la promesa a Abraham. Y a través del transcurso de la vida de Abraham, Dios fue definiéndole más la promesa y los componentes de esa promesa. Pero todo lo que Dios hizo con Abraham fue basado en una promesa. Y Pablo toma ese argumento de que fue basado en promesa. Fue basada en gracia. Fue promesa pura. Fue basada en la misericordia de Dios, en Dios elegir a Abraham. Ahora, Pablo dice que no fue por medio de ley. ¿De cuál ley está hablando? ¿Qué ley se imagina cuando Pablo habla de ley? Porque Pablo habla de ley en diferentes maneras. Pero aquí, ¿en qué ley se está refiriendo Pablo? ¿En qué se está? ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente cuando él dice que no fue basada en ley? Pues aquí significa de que no fue basada en la ley de Moisés. Que Dios dio a la descendencia de los hijos de Abraham después de que salieron de Egipto. No fue basada la promesa en una ley. Aunque Dios sí dio la ley. Y vamos a ver para qué es la ley. Y por qué la ley no tiene nada que ver con gracia. Pero alguien pensaría que la promesa debe de venir por medio de la ley. Pues muchos piensan que la ley es meritoria. Obras bien, obedeces bien y te ganas lo que fue prometido. Como por ejemplo, yo le digo a mi hijo, si tú no haces ruido y te portas bien, te voy a dar esto, te lo prometo. Pues Dios así no habla. Dios da la promesa. Aunque sí da ciertas maneras cómo debemos demostrar de que dependemos en la promesa, pero nosotros como humanos siempre damos ley y haz esto y te voy a dar lo otro. Porque así es como nosotros pensamos, necesito una ley que tengo que seguir. Pero para Dios siempre es basado en la promesa. La promesa de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido. Y sigue diciendo Pablo, sino por medio. O sea, no fue dada por medio de ley. Esa promesa no dependía de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés duró 430 años. Dios, para dar la ley, en 430 años, todavía no existía América. ¿Y cuánto ha crecido aquí el continente americano, de Norteamérica? Todavía ni existía en aquel entonces. En 340 años es mucho tiempo. Dios le dio la promesa a Abraham y no le dio ley. Fueron 430 años después cuando Dios introdujo la ley. ¿Para qué la introdujo? Vamos a ver ahorita. Pero dice, sino por medio de la justicia de la fe. Así es como Dios la dio. No la dio por la ley, la dio por medio de la justicia de la fe. En la simple fe en Dios, Dios deposita su justicia a cuenta de aquel que está creyendo, porque es Él en quien se está confiando. Pablo dice y le atribuye la justicia de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, estamos poniendo nuestra confianza en su justicia, por lo cual su justicia es transferida a nosotros. Y aquí Pablo le pone, sino por medio de la justicia de la fe. John MacArthur lo pone de esta manera. Dios nunca ha reconocido ninguna otra justicia, sino solamente la justicia de la fe en Él. Y esa justicia como su propia justicia impartida e imputada viene por medio de su provisión de gracia. Jesucristo no solo es el objeto de nuestra fe, sino también el autor y consumador de ella. La justicia de la fe es la única que Dios acepta. Cuando le creemos a Él, y Abraham le creyó a Él. Es por eso que la promesa fue resultado de la sola fe en Dios. Fue como Dios dio la promesa y solamente en eso dependía. Cuando Abraham creyó, cuando Dios lo sacó de la tienda y le dijo, mira Abraham, todas estas estrellas, así como tú miras las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y Abraham dijo, amén. Tú algún día lo vas a cumplir. No sé cómo, ni siquiera hijos chiquitos tengo, ni mi esposa no puede tener hijos, ni yo puedo tener hijos. Ya tengo como 76 años y estoy viejo ya, pero quién sabe cómo le vas a hacer. Pero tú prometiste de que mi descendencia iba a ser así y así va a ser. Cuando Abraham puso su fe en Dios, Dios se lo contó como justicia. No porque obedeció una ley, sino porque le creyó la palabra a Dios. Dios dijo, Dios es poderoso para cumplirlo. Lo va a decir Romanos 4 más adelante. Abraham creyó de que Dios era poderoso para cumplirlos. Ahora Pablo va a decir en el versículo 14. ¿Por qué? Aquí está argumentando todavía Pablo. Pero miren lo que va a decir, va a ser todo un argumento de qué hay en la naturaleza de la ley. ¿Por qué Dios metió la ley? ¿Cuál fue la razón de por qué 430 años después Dios metió la ley? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué? Si los que son de la ley. Entonces, aquellos que son de la ley son aquellos que apoyan sus vidas en los requisitos de la ley. Aquellos que son de la ley es de que quieren ir ante Dios y decirle, mira Dios, esto hice, ¿Dónde está mi galardón? Hay mucha gente que así piensa. Nacemos pensando así. Yo voy a llegar al cielo y yo le voy a decir a Dios, mira, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello, galardóname. Aquellos que son de la ley en eso piensan, en de que en su cumplimiento de la ley reciben bendición de la promesa. Dios, tú me prometiste vida eterna, yo te voy a demostrar de que me la merezco. Y mira, voy a hacer esto. Pues para Dios no le agrada, ni Dios se impresiona en lo que tú le puedes mostrar. Dios no se impresiona en tus obras. Dios no se impresiona en nada. A lo que Dios le agrada es la fe y la sola fe en Él. Es lo único en que Dios se agrada. Porque si los que son de la ley son herederos, cuando hay una promesa, el resultado de una promesa es de que vas a recibir algo. A Abraham se le dio una promesa de que él iba a ser heredero del mundo. Si los que son de la ley, aquí dice Pablo, son los herederos. O sea, si los que obran para producir tales resultados son los que heredan las bendiciones, entonces lógicamente de nada sirvió la promesa. Dios se la dio basada en una promesa, pero me la voy a ganar, voy a seguir esta ley, voy a tratar de hacer todas las estipulaciones de esta ley y tratar de hacerlos al 100%, aunque no puedes, pero tratas. Pablo está diciendo, pues si fue por medio de la ley, de nada sirvió la promesa. En otras palabras, ¿para qué confiar en el que prometió? Si por medio de la ley yo voy a demostrar de que me la voy a ganar. ¿Para qué confiar en Dios de que Dios la va a poder cumplir? Y que Dios va a ser poderoso para hacerla firme. ¿Para qué confiar en Dios? Mejor voy a poner mi confianza en mí y solamente así voy a demostrar de que yo lo puedo demostrar ante Dios y Él se va a agradar. Esa manera no es la manera en que está pensando Pablo y que nadie en los santos del Viejo y Nuevo Testamento pensaron. Ellos fueron salvos por fe, la misma manera que tú, que yo, fuimos salvos por fe. Ahora, ¿qué hay en la ley? Porque Pablo dice que los que son de la ley, si estos son los herederos, ¿qué hay en la ley? ¿Por qué Dios dio la ley? ¿Qué nos enseña Dios a través de la ley? ¿Cuál es la naturaleza de la ley? Cuando llega a nuestros corazones, que Pablo va a decir, la ley anula la promesa. Pues miren, esos puntos. Ley siempre está vinculada con obras. La ley siempre dice, si tú haces tal, la recompensa es tal. Si tú no haces tal, entonces la recompensa es tal. O sea, la ley está basada con lo que puedes hacer. La ley siempre está interesada en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. En eso se basa la ley. La ley demanda ciertas cosas y prohíbe ciertas cosas. En la ley no existe misericordia absoluta, solamente aprobación o falla. Y si la ley no es honrada perfectamente, incita la justa ira de Dios. Y Pablo dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si este es el resultado, si traes la ley a la ecuación, anulas la promesa. Si Dios te prometió a ti vida eterna y el perdón de los pecados, si tú confías en su Hijo, si tú recibiste eso basado en una promesa que vinieron de las Sagradas Escrituras y de la boca de nuestro Señor mismo, aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Dios dio esa promesa y tú volteas y dices, ok, me la dio, pero me la voy a ganar con las obras. No voy a confiar en aquel que dio su vida en la cruz para mi redención y para alcanzar todas las bendiciones. Si yo digo, voy a traer la ley a la ecuación, anulo la promesa. Si tú crees de que si tú crees en Cristo, aunque estés muerto, vivirás. Y si tú crees en Él, recibirás vida eterna. Y si tú crees en Él, tus pecados son perdonados. Y si tú crees en Él, estás en Cristo y eres heredero, coheredero con Cristo. Si tú crees eso y dices, ok, lo creo, pero voy a hacer esto para mostrarle a Dios de que realmente estoy en serio. Anulas la promesa. Tomas la vía de que yo lo voy a hacer y le voy a demostrar a Dios que yo puedo. La anulas completamente. Si alguien se atreve a decir que la promesa de Abraham fue basada en una condición de que él cumpliera la ley, es muy fácil decir de que nunca hubiera sido hecha la promesa. Ni aún nuestros primeros padres. ¿Qué le dijo Dios a Adán? No comas. ¿Qué hizo Adán? Comió. ¿Y Adán fue creado cómo? Bueno. Si Adán no pudo, tampoco podrás tú. Si Adán, siendo bueno, no pudo, ¿cuánto más tú que eres malo? ¿Cuánto vas a poder? No puedo yo, no puedes tú, nadie puede. Nadie puede. Por eso depende de la promesa. Porque Dios lo que prometió, Dios lo cumplió cuando Él clavó a su Hijo en el madero y murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Dios sí pudo honrar la ley. Tú no puedes, pero si eso quieres, la ley produce algo que es ira. Si tú quieres esa vía de la ley, y rechazas la promesa que Dios hizo en Cristo. Si tú quieres la ley, anula la promesa. Ya no estás pensando en gracia ni en fe. Estás pensando en obras. La promesa y la ley nunca serán compatibles. Es como agua y aceite, negro y blanco. Es por eso que Dios no puso condiciones cuando por gracia le dio la promesa a Abraham. No puso condiciones, le dijo, eso es lo que voy a hacer. Y Abraham le creyó a Dios de que él era fiel y poderoso para cumplirlo. Martin Lloyd-Jones lo pone de esta manera. Lo pone excelente. Él dice así, si Dios hubiera dicho, muy bien, te voy a dar una gran promesa, Abraham, pero está bajo la condición que cumplas la ley. Pues, nomás quiere decir que mejor nunca hubiera hecho la promesa, porque nadie puede cumplir ley. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley para nosotros es fracaso. Por eso Dios no le dio la ley cuando le dio la promesa. Por lo cual, si la promesa hubiera sido hecha por medio de ley, entonces lo que Dios estaba regalando con su mano derecha, lo estaba robando con la mano izquierda. Le dio una promesa, y si Dios se lo hubiera basado en ley, lo que Dios le estaba dando con la mano derecha, se lo estaba quitando con la mano izquierda, porque Abraham no podía. Ni Adán pudo. Ni David pudo. Ni Daniel pudo. Ni Pedro pudo. Nadie pudo. El único que pudo fue Cristo, el heredero de la promesa a Abraham. Porque la ley produce ira. Si tú, hombre caído, yo, tú, todos, dejamos que la ley sea ley, lo único que produce la ley es ira. Es lo único que produce. La ley produce ira, culpa, castigo. En cambio, la promesa ofrece herencia, vida eterna, gloria, por lo cual es inconcebible pensar que la ley y la promesa pueden mantenerse juntas. Ahora, ¿cómo es que la ley produce ira? O sea, ¿qué hay dentro de la ley que produce ira? Es por causa de lo que hay dentro de nosotros. Viene la ley y no es que nosotros decimos, ¡ay, qué, qué bonita la ley, es santa, es buena. Viene la ley y decimos, por ejemplo, una vez estaba en un elevador, estaba viajando y alguien puso una calcomanía en los botones del elevador que tenía el círculo así y decía, no aprensar este botón, y la pusieron en un botón. Y pues yo sabía que era un chiste, yo me metí y aprensé para dónde iba a ir a mi cuarto, a mi piso, y entró otro señor y él la aprensó y luego le hace, oh, no me hubieran dicho que no aprensara ese botón porque ahora quiero aprensarlo, a ver qué hace. Si la ley no hubiera dicho no aprenses este botón, como si nada, pero como la ley, pues, a mí era un sticker así, fue un chiste. Pero este señor dijo, ¿por qué no puedo? Ahora que me dices que no, ahora sí quiero prensarle a ver qué hace. A lo mejor nos caemos, a lo mejor nos vamos. Pero como me dices que no, quiero hacerlo. Eso es lo que hace la ley. La ley nos ensueña nuestras debilidades y nuestro corazón perverso. El trabajo de la ley, cuando llega a nuestro corazón, es traer a la superficie lo que hay en lo más profundo. Cuando la ley llega a tu corazón, lo que la ley hace es de que lo malo de la raíz que hay dentro de tu corazón lo hace que salga para arriba. La ley fue dada para que externamente sepamos qué es el pecado, para que estemos conscientes cuando pecamos. Hay una ley objetiva, fuera, escrita en tablas, que me dice esto es lo que no le agrada a Dios, y ahora sabemos todos cuando pecamos. La ley no es mala. Según Romanos 7, del 12 al 15, la ley no es mala. El mandamiento es santo, justo y bueno, pero imparte muerte. ¿Por qué? Por el pecado que hay en mí. La ley es algo bueno, pero cuando llega a mi corazón, hace que toda clase de maldad surja. Por eso la ley no se puede relacionar con la promesa ni con gracia. La ley no es mala, nosotros somos los malos. La ley agita lo que hay dentro de nuestro corazón y automáticamente produce maldad que salga de nosotros. No hay nada terrible en la ley. Cuando hay una ley, no quiere decir que la ley es terrible. Pero sí hay algo terriblemente mal dentro de nosotros. Pero donde no hay ley, sigue diciendo Pablo, no quiere decir que no hubo ley antes de Moisés, sino que no se había definido qué es transgresión. Porque donde no hay ley, no hay transgresión. No puedo decir, no, pues objetivamente pequé porque no se ha definido, pero Dios la definió que es pecado y ahora sí, culpablemente, ante la tribunal humana aún también existe esta ley. Si tú la riegas en tal ley, la ley humana te imputa ciertos cargos, ¿cuánto más Dios? Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Dios puso la ley. ¿Qué fue lo que leímos en Gálatas? Que Dios dio la ley para que se multiplicara el pecado, para que trajera la superficie y nos definiera. Esto es pecado. Por eso Pablo dice que si los que son de la ley son herederos, de nada sirve la promesa. Eso fue lo que miramos en Gálatas cuando abrimos. ¿Para qué fue la ley? Fue añadida por causa de transgresiones. ¿Para qué? Hasta que viniera la simiente. ¿A quién fue hecha la promesa? Dice Gálatas 3:20. Y el 21, luego es la ley. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia verdaderamente dependiera de la ley. Pero no fue dada para dar vida, fue dada para dar muerte. Por eso no podemos relacionar gracia y fe con ley y obras, porque la ley nos da muerte y produce ira de parte de Dios. Fue algo que Juan miró cuando miró a Cristo. Cuando Juan, el evangelista, escribe en Juan 1, miren lo que él escribe. Cuando él miró a Cristo, él miró de que había llegado la gracia, que estaba originalmente en la promesa a Abraham. Vaya conmigo a Juan 1, 14, rapidito. Juan 1, 14, miren cómo le pone Juan. Y aquel verbo, aquel que era con Dios, estaba con Dios y era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia. Juan miró de que la gracia que fue prometida en la promesa desde el principio había llegado y se había encarnado. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es a quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La gracia cumplida de la promesa a Abraham fue cumplida por la simiente verdadera de Abraham que Dios le prometió desde el principio. Y Pablo toma eso y por eso dice que la simiente es Cristo, y a través de la promesa a Abraham nosotros somos herederos de la misma manera que fue Abraham, no más que él creyó en la simiente que había de venir. Nosotros miramos ahora la definición de esa simiente, es Cristo. Nosotros creemos en Cristo de la misma manera que Abraham creyó en Cristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, esta es la pregunta: ¿cómo concuerda fe con gracia? ¿Cómo concuerda? Cuando vemos que la promesa es solo por fe, ¿cuál es esa promesa que se nos prometió? Ahora en Cristo se nos promete salvación, vida eterna, la herencia en Cristo. Y todo esto lo recibo por fe. ¿Por qué es solo por fe? Pablo nos ha estado hablando en esta epístola a los Romanos. Es solo por fe, sola fide. Y sola gracia, en el 16, ahí en Romanos 4, 16, es por eso que es por fe. Aquí Pablo nos está enseñando, es por eso que es por fe. ¿Por qué por fe? Para que esté de acuerdo con gracia. Hay una gran razón por qué es solo por fe. Porque fe solamente está de acuerdo con gracia. Porque la gracia es un favor libre, inmerecido de parte de Dios, que es dado gratuitamente a todo aquel que cree. La única manera de cómo alguien puede recibir todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz es por medio de fe. Es solo por fe. Pablo ha hablado mucho esto aquí en Romanos, de la gracia y de la fe. Vaya conmigo a Romanos 3:22. Ahí Pablo habla y pone juntas la gracia y la fe, que concuerdan. Así es como recibes esa gracia. Es por medio de fe. Romanos 3:22. Mire, se los leo rapidito. Pablo no se ha olvidado de este concepto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por gracia. Más adelantito ahí en Romanos 4, del 3 al 5, mire cómo lo pone. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como ¿qué? Como gracia. sino como deuda, mas al que no obra, aquel que recibe la gracia, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y uno más en Romanos. Mire conmigo Romanos 11, 6. Y mire cómo dice Pablo aquí. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si tú lo recibes por gracia y lo tratas de desarrollar por obras, la gracia ya no es gracia, ya es mérito. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Se excluyen. Solamente la fe y la gracia están de acuerdo. MacArthur otra vez dice, el poder de la salvación o la justificación está en la gracia de Dios y no en la fe del hombre. El poder de donde viene firme esa promesa es porque viene de Dios. Y cuando Dios muestra gracia al pecador, el poder está en la gracia que automáticamente produce fe en ese pecador. Es porque es basada en Cristo. Efesios 2:8, miren cómo lo pone Pablo. Otra vez en Efesios 2:8, miren, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Ay, Pablo otra vez nos trata de enseñar que esta promesa no viene basada en ley. Viene basada en gracia. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, no quiere decir que las buenas obras no deben de existir en la vida cristiana. Es algo que viene en el futuro después de que recibió la gracia y creyó en Cristo y puso su confianza en Él. Después de que pasó ese milagro de la salvación, entonces sí, Dios dice, te he creado y te he hecho una nueva criatura para que hagas buenas obras. Pero esas buenas obras no depende la salvación. La salvación depende de Cristo y de Cristo solamente. Ni siquiera de nuestra fe nos podemos jactar. Ni siquiera de nuestra fe. Yo no puedo decir, oh, es que yo creí y mi hermano acá no creyó, por lo cual quiere decir que yo obré bien. Ni siquiera de tu fe te puedes jactar. Porque los dos, la gracia y la fe, vienen los dos de parte de Dios y es un regalo. La gracia y la fe, los dos son un regalo. Y Pablo sigue diciendo, a fin, o sea, este es el diseño de por qué es por fe, para que esté de acuerdo con gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Por qué depende en gracia la promesa? Porque solo así es firme. Porque si Dios te deja a ti, ok, muéstrame que te puedes ganar la salvación, tú la pierdes en 5 minutos. Si Dios te dice, ok, a ver, enséñame de que tú puedes mantenerla, se te cae. ¿Por qué la promesa dada por gracia se mantiene? Porque es firme por medio de Dios, el que dio la promesa para toda la posteridad. Toda la posteridad. Aquí quiere decir de que todos los que son descendientes de Abraham tienen una cierta característica. Y no es de que se ponen un gorrito acá atrás. La característica de los descendientes de Abraham es fe. Así es como sabes si eres hijo de Abraham o no. Por fe. A toda la posteridad de Abraham son todos aquellos que creen y ponen toda su confianza en Cristo para salvación. Son los que reciben la promesa firme y segura. Pablo va a seguir diciendo, no solo los que son de la ley. Los hijos de Israel recibieron una ley. Pero si los hijos que recibieron la ley ponen su confianza en Cristo y ponen las obras de la ley a un lado, y aquellos que directamente recibieron el pacto de la ley miran a Cristo, también reciben la salvación porque están poniendo su fe. Y sigue diciendo, sino también, no solo a los que recibieron la ley y ahora están poniendo su fe en Cristo, los judíos cristianos, sino también los que son de la fe de Abraham. ¿Eso incluye a quién? A todos nosotros. El cual es padre ¿de quién? ¿De quién es padre Abraham? De todos nosotros que tenemos fe. ¿Usted pensaba que usted era excluido del pacto y excluido de las promesas? Si usted imita la fe de Abraham en Dios, usted es hijo de Abraham, un verdadero judío. Aquel no solamente que recibió la ley, sino que pone su fe en Cristo, sino los que son de la fe de Abraham, ya sea judíos, ya sea gentiles, ya sea africanos, ya sea americanos, ya sea suramericanos o asiáticos, todo aquel que tiene la característica de los verdaderos descendientes de Abraham, que son basados en fe, todos aquellos son hijos de Abraham, el creyente. Ya con eso termino. Mateo 8:10, mire cómo lo pone Jesús. En Mateo 8:10, lo que está pasando aquí en Mateo es de que un centurión del ejército romano se le pone grave a uno de sus siervos y le dice a sus otros siervos, ¿saben qué? Vayan con Jesús y le van a decir esto, está mal este soldado y solamente tiene que decirlo, no tiene que venir para acá, porque en aquel entonces no se mezclaban los gentiles con los judíos. Y vienen esos enviados y le dicen, no, solamente dilo y se pondrá bien. Y miren lo que Jesús dijo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló Jesús de que el centurión le dijo a los enviados, no lo hagan venir para acá, díganle que solamente lo diga, porque tengo fe de que si este hombre lo dice, mi siervo se levanta de su cama. Díganle que solamente lo diga. Y Jesús se queda maravillado y dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesucristo basándose en la fe, poniendo este centurión su fe en Cristo, Jesús se maravilló y dice, nunca he mirado fe así. También a la mujer que era cananea, también Jesús dijo lo mismo, nunca he visto tanta fe. A Jesucristo le importa la fe, porque la fe hace mucho de aquel en quien se está creyendo. Y este centurión le estaba mostrando a Jesús, creo lo suficiente en ti para que tú solamente lo digas. Y Jesús dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué se sentarán con Abraham? Por su fe. En aquel entonces, si tú comías con alguien, quería decir de que tú estabas unido a alguien. Si alguien te invitaba a tu casa, quería decir de que tenían una muy buena relación. Y aquí Pablo, Jesús está diciendo, les digo que van a venir de acá y de por allá y de por acá y de por acá, y se sentarán a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro de crujir de dientes. ¿Por qué serán echados para afuera? Por no creer, no por no obrar, por no creer. Es triste. Pero por su incredulidad, los descendientes físicos de Abraham pierden la promesa, porque piensan que la promesa está garantizada por sangre y por ley. Por eso se pierden completamente. Ellos dicen, no, pues es que siempre los herederos son hijos de sangre. Por ejemplo, mi heredero, no tengo nada, pero a ver qué le dejo a mi hijo. Pero es basado en sangre. Para Dios no es basado en sangre. Para Dios no es basado en ley. Para Dios es basado en fe. Y la fe está de acuerdo con gracia. Y estos dos dependen de una promesa que Dios hizo. Y aquel que cree la promesa cree que Dios es poderoso y fiel para cumplirla. No solamente esto. Va conmigo a Juan 8:56. En Juan 8:56 Jesucristo dice algo que uno se queda, ah, caray, pues ¿de qué está hablando? Aquel que recibe la promesa y cree que Jesucristo es el cumplimiento de ella, es heredero de la promesa. Es por eso que Jesús le dice esto a los fariseos en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó. ¿Por qué se gozó Abraham? De que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. La promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Abraham vio hacia el futuro y se gozó. ¿En qué se gozó? En la promesa. ¿Cómo recibió la promesa? Por medio de fe. ¿Qué había en la promesa? Aquel hijo que iba a bendecir las naciones. Y Jesucristo les voltea y les dice a los fariseos, ustedes que tanto apelan a Abraham, y mi padre Abraham, y nosotros somos hijos de Abraham, y Abraham, y Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. ¿Por qué? Porque lo miró en fe. Y ustedes que están viendo el ministerio del hijo de Abraham, ¿quieren matarme? Abraham lo vio y se regocijó. ¿Por qué se gozó Abraham? Porque todo es por fe. Y todo es por gracia. Y Abraham miró algo borroso, pero un gran panorama de la redención a través de aquel en quien puso su confianza. Porque fiel es Dios que prometió para cumplirlo, y Abraham lo vio en su hijo, en Jesús. Y Jesús dice, Abraham lo vio y se gozó de que algún día iba a venir este día. Abraham vivió, vivió, vivió y murió en fe. ¿Qué dice Hebreos? Sin haber recibido las promesas, pero la miró de lejos. Y se regocijó a Abraham, porque la fe de Abraham apuntaba de que Cristo iba a venir un día, y Cristo mismo lo dice. Se gozó Abraham porque su fe era tal. A Dios no le interesa que nuestra fe nos glorifique a nosotros. A Dios le interesa que nuestra fe le glorifique a Él, y solo por medio de gracia. Es como Dios garantiza la promesa. Y solamente así es firme, porque Dios es el que se está confiando cuando Él promete. Solamente así Dios recibe toda la gloria y toda la honra. Por eso los puntos de la reformación es sola fide, sola gracia, soli deo gloria. Solamente a Dios es la gloria por nuestra salvación, porque fiel es Él, el que prometió, y poderoso para cumplirlo. Nosotros no cumplimos nada. Él lo cumple todo. Fe hace mucho de Cristo. Fe hace mucho de Dios. No podemos ni siquiera jactarnos de nuestra fe. Porque si nuestra fe es puesta en Cristo, en Él es en el que nos gloriamos. Y con eso termino. Solamente dos posibilidades para salvación y para recibir la herencia. Una es la que el hombre prefiere. Esa posibilidad dice: dame las leyes que tengo que seguir, le voy a demostrar a Dios que yo puedo. Esa es la vía de la ley, pero esa no está de acuerdo con gracia. Quizás tú tomas esta y tu final va a ser catastrófico. Es la que el hombre prefiere, me lo voy a ganar. La otra es de que como un niño recibes con los brazos extendidos de la fe todo lo que Jesucristo es, todo lo que Él hizo en la cruz y en su vida y en su resurrección, y descansas en las promesas que Él te hizo. ¿Qué hizo Abraham? Lo que miramos la semana pasada, aunque nomás éramos bien poquitos, Abraham descansó de que Dios lo iba a cumplir. ¿Y cómo demostró Abraham que él estaba descansando en Dios? Nunca edificó una ciudad porque él estaba esperando una ciudad que Dios mismo le iba a hacer, una ciudad que tiene cimientos, una ciudad, una patria celestial. Abraham vivió en fe y murió en fe, confiando de que Dios era poderoso para cumplirle todo lo que Él le había prometido. ¿Descansas tú en todo lo que Dios te ha prometido? ¿O tratas de hacer lo que producir, de que esta promesa se haga realidad? ¿Descansas en Él y le das la gloria a Él? Recíbelo por gracia solamente, a través de la fe solamente, en Cristo solamente, para la honra y gloria de Dios solamente. Y solamente así la promesa es segura y la promesa es firme. ¿Por qué? Porque poderoso es aquel que prometió para cumplirlo. Vamos al Señor en oración. Padre, fortalece nuestra fe. Ayúdanos. Así como le ayudaste a Abraham a mirar todos los obstáculos y mirar al siglo venidero y confiar de que en el siglo venidero iba a ver su descendencia y iba a ver su tierra. Nosotros que sabemos mucho más que Abraham, nuestra fe es flaca. Ayúdanos a crecer y caminar en fe y en obediencia, porque poderoso es aquel que prometió para cumplirlo. Ayúdanos a depender en ti y descansar en todo lo que tu Hijo nos ha prometido. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén.